Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este martes 4 de septiembre damos inicio al programa número 100. Llegamos al número 100, a nuestro centenario de Somos Bienestar. La coincidencia hizo que este centenario de Somos Bienestar nos encuentre en el arranque del mes de septiembre y sintiendo ya la cercanía de la primavera. Hoy, en este día tan agradable de sol, tendremos un programa con importantísimas noticias vinculadas al otorgamiento de nuevas becas. Se trata de prestaciones vinculadas con dotar de mayor accesibilidad a la Universidad de la República y que contemplan determinadas realidades que afectan al estudiantado universitario. Y hablando de diseñar y planificar políticas que favorezcan la permanencia y la finalización de una determinada carrera universitaria, mañana prosigue la Expo Educa, esta mayor feria educativa del país, que esta vez se va al litoral. Le toca el turno a la ciudad y al departamento de Paysandú, con dos jornadas de talleres, charlas y diversas propuestas interactivas con estudiantes de nivel secundario. Bueno, como generalmente pasa en los últimos años, Bienestar Universitario va a estar presente en esta Expo Educa de Paysandú, recorriendo el interior, bueno, interactuando con los futuros universitarios. Otro de los temas a abordar en el día de hoy va a ser el proyecto de ajedrez Udelar, que ya hemos hablado, que bueno, que está presente en las facultades de artes y de psicología, y bueno, que ahora está sumando una nueva sede. A fin de llegar a una mayor cantidad de población universitaria posible. Bueno, más adelante vamos a decirles qué sede nueva va a estar llegando el proyecto de ajedrez Udelar. Bueno, estamos hablando de práctica, de competencia y de investigación. A continuación vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, y ya lo hemos dicho al arranque, al comienzo de este programa número 100 de Somos Bienestar, que vamos a hablar de anunciar lo que ha sido, lo que viene siendo este cambio en el reglamento de becas de bienestar universitario que fue aprobado recientemente por el CDC, que va a incluir nuevas becas de accesibilidad para dar mayor posibilidad para ayudar y apoyar a los futuros estudiantes universitarios para que se mantengan y continúen en esta carrera. Para ello vamos a hablar con la directora del Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar Universitario, con la licenciada Gabriela Pachi. Gabriela, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, Marcelo. Un saludo para todos.
Gracias, Gabriela. Se aprobó recientemente, el CDC aprobó un nuevo reglamento, es el reglamento con modificaciones de becas de bienestar. ¿Cuáles son los cambios principales que tiene este nuevo reglamento?
Bueno, el reglamento que teníamos era la última modificación, había sido el 2012, pero en su estructura general radicaba de bastante antes, por los 90, y englobaba a todas las becas en general, digamos. Reglamentaba todas las becas de bienestar universitario sin generar especificaciones. En este nuevo reglamento se especifican los tipos de becas, queda abierta la posibilidad para la creación de otras posibles en el marco de este reglamento, y bueno, y en lo que hace a la creación de las tres nuevos tipos de becas de accesibilidad educativa, se especifican los criterios para que a los que se destina, digamos, el tipo de vulnerabilidades que buscan, digamos, atender este tipo de nuevas becas. La reglamentación también amplía el acceso de la edad. Todos los estudiantes ya que estén estudiando en la universidad o que ingresan en la generación nueva pueden solicitar beca con hasta 27 años cumplidos.
¿El tope se eleva en un par de años?
¿Cómo?
¿El tope se eleva en un par de años?
Se eleva un par de años, uh-huh. Exactamente. Y pueden tener beca hasta los 35, cuando antes era hasta los 32. Uh-huh. En general, todos los sistemas de becas o los sistemas que atienden, digamos, la población juvenil van a los 30 años, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos hasta los 32 y ahora lo expandimos a los 35, también atendiendo a la edad de la población universitaria. Nosotros en esto nos basamos en el censo universitario, en el último censo universitario. En realidad, en cuanto a tramo etario, estaríamos atendiendo el 85% de la población universitaria, digamos, porcentualmente, digamos, en lo que tiene que ver en cuánto representa la edad universitaria en el último censo estudiantil.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay una población que sigue en edad estudiando con mayor edad que antes? ¿O se atiene una realidad?
La población universitaria, digamos, es más grande de lo que tradicionalmente la universidad, digamos, acaparaba, digamos. Claro. El último censo, en realidad, lo que dice es que el 85% de los estudiantes entran en este tramo etario, digamos, o sea, que a nosotros los jóvenes digamos, los estudiantes de 30, 30 y pico nos estaban quedando afuera del sistema de beca. Uh-huh. Y entendemos que es una población que sigue estudiando, digamos, entendiendo que mucha gente retrasa el momento de ingreso a la universidad por múltiples motivos. Sí. O extiende el trayecto educativo, ¿no? Porque también el censo universitario nos dice que tenemos cada vez más trabajadores que estudian, claro. ¿No? Uh-huh. Cambiando el concepto de que son estudiantes que trabajan en realidad, ¿no? Entonces la población estudiantil trabaja mucho y bueno, y agrega sus estudios para la mejora de la calidad de vida.
Uh-huh. Bien, perfecto.
Volviendo a lo que tiene que ver con el reglamento, también se modifica los sistemas de cálculo de las escolaridades. O sea, todos sabrán que la universidad desde hace algunos años viene cambiando sus planes de estudio, llevando a un sistema de créditos en el que el estudiante no es solamente estudiante de una carrera, rompiendo con ese mito de que, digamos, con ese paradigma de que uno era estudiante solo de una carrera, sino que ahora es estudiante de la universidad. Entonces uno puede transitar por diferentes facultades, construyendo un trayecto educativo también a medida de sus aspiraciones. Entonces el estudiante que transita por una carrera puede tener electivas en otra carrera, puede realizar, y de otra facultad, puede realizar optativas que no necesariamente son las que se ofrecen en su carrera.
Sí.
Y esto permite ir acumulando en créditos. La creditización es una unidad de cálculo que mide diferentes parámetros que tiene que ver con el tiempo de dedicación en aula, el tiempo de dedicación fuera de aula, o tipo de horas, si son teórico, prácticas, presenciales, semipresenciales. Digamos, es una ecuación y eso nos permite ajustar el cálculo del rendimiento curricular a la trayectoria del estudiante, digamos. Uh-huh. Entonces, aquellos planes de estudio, aquellos estudiantes que estén bajo un plan de estudio que esté creditizado, lo justo es que nosotros midamos su trayectoria por créditos y no por asignaturas, digamos.
Sí, sí.
Bien. Por ahí va, más o menos, algunos cambios.
Ahí va. Y hablando específicamente de los nuevos tipos de becas, estas tres tipos de nuevos de becas. Estamos hablando de una beca guardería, beca transporte y becas materiales de estudio. El tema guardería es una realidad, bueno, que en general tiene toda la población uruguaya con el tema de los cuidados de nuestros hijos y que, bueno, también incide directamente en la población universitaria, en el estudiantado.
Sí, sin duda. Desde hace varios años, Dios, todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos y la problematización de la separación del mundo público y del mundo privado ha permitido empezar a incorporar una mirada en las políticas sociales que permitan conciliar la separación del mundo público y el mundo privado. Y por ejemplo, con el modelo de calidad con equidad que la Universidad de la República, a través de 8 facultades, viene incorporando, se busca que la universidad, de a poco, por supuesto, porque son procesos lentos y paulatinos, logre pensar, incorporar en sus políticas aquellas necesidades que tienen que ver con las necesidades prácticas. Y todo lo que tiene que ver con la organización de la vida doméstica y las necesidades de reproducción también son parte del mundo de lo público, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, estudiantes con hijos o con menores a cargo entre 0 a 3 años que no cuentan con un sistema educativo, porque el sistema educativo público no es universal hasta después de los, a partir de los 3 años, sí, empieza a ser universal. Entonces, bueno, el contar con horas de cuidado a través de una guardería que esté habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura en horario parcial permitirá organizar los tiempos de dedicación en el estudio, no solo para concurrir a clases, sino también para dedicarlo al estudio en sí mismo. Sí. Entonces entendemos que es una necesidad, que con esto, desde Bienestar Universitario, tampoco estamos creando la pólvora. Esto existe en otras universidades públicas, tanto de Europa como de América Latina. La beca guardería o la beca sistema de cuidados o cuidados, o con otros nombres, ¿no? Pero otras universidades, principalmente universidades públicas de la región y de Europa, esto ya tienen hace muchos años trabajado, ¿no?
Claro.
La Universidad de la República necesitaba aggiornar su sistema de políticas de becas y pensando cómo también vienen avanzando otras universidades en ese sentido, ¿no? En este mismo sentido, la beca transporte. El estudiante que vive en metropolitanas no cuenta con el descuento de ANETRA porque vive a menos de 60 kilómetros.
Sí, 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 sí.
Un estudiante que vive en Parque del Plata paga un boleto de 51 kilómetros, que es muy costoso para, sí, venir todos los días a estudiar. O que vive en San José o en Ciudad de la Costa en general. Entonces, las empresas de transporte, muchas de ellas, tienen bonificaciones hasta del 50%, pero exigen la compra del bono mensual.
Sí.
Entonces, eso requiere un presupuesto previo que no todas las familias de los universitarios cuentan con ello.
Claro.
Entonces, también los múltiples destinos, ¿no? Porque un estudiante, por ejemplo, pensemos en un estudiante de medicina, hace una práctica en un hospital, pero también va a la biblioteca y va a tomar clases a la facultad. Muchas veces hacen prácticas en policlínicos de la zona suburbana de Montevideo. Entonces, sin lugar a dudas que los múltiples destinos, aunque tengamos un boleto bonificado para estudiantes universitarios, genera costos.
Claro, claro.
Además, el medio de transporte lo puede elegir el estudiante, ¿no? Aquel que con esa beca decida comprarse una bicicleta, por ejemplo, uh-huh, también es válido porque entendemos que mejora su calidad de vida, porque además beneficia al medio ambiente, bueno, y todos los beneficios que implica el uso de
una bicicleta. Claro, capaz que no lo pueda utilizar viniendo de San José porque la distancia es muy larga, pero digo, dentro de Montevideo, moverse entre facultades o en distintos lugares lo puede hacer perfectamente.
Mirá, no solo, porque también rompamos con la mirada capitalina. En el interior los estudiantes transitan mucho con bicicleta y también las distancias, ¿no? A veces son cortas dentro de la ciudad capital, pero en localidades de corta distancia también los estudiantes utilizan muchísimo las bicicletas. Cuando vamos a nuestros centros universitarios vemos las plazas de bicicleta llenas. Entonces, evidentemente es un recurso que le viene bien para trasladarse a los estudiantes.
Claro, ¿no? Por ejemplo, en Maldonado, que fui recientemente, era impresionante la cantidad de bicicletas que están, bueno, depositadas y que lo usan muy frecuentemente.
Sí, es maravilloso. Sí, y además, con esto, digamos, no pretendemos agotar, digamos, nuestro camino en esto, ¿no? Digamos, también aspiramos en algún momento a mejorar estas becas en cuanto a los montos y también en cuanto, por ejemplo, a brindar asesoramiento sobre, por ejemplo, el uso de una bicicleta, por ejemplo, aunque la beca no esté exclusivamente destinada al uso de la bicicleta, claro. Pero bueno, si la demanda así lo exige, estaremos como pensando también en mejorar el asesoramiento hasta para la selección de una guardería también, ¿no? Porque también hace a nuestro trabajo este tipo de seguimientos, ¿no?
Claro. Gabriela, te iba a preguntar el tercer tipo de becas, materiales de estudio.
Materiales de estudio, bueno, nosotros hicimos primero una exploración consultando a responsables de unidades académicas, a responsables de UAES, a estudiantes, a centros de estudiantes. Estuvimos haciendo consultas también a nivel del mercado, ¿no? Los costos de los materiales, cuánto sale comprar un código civil, cuánto sale el equipamiento que necesita un estudiante de medicina, cuánto sale armar una carpeta final en Bellas Artes o en arquitectura. Los costos son muy elevados y en eso no hay dos opiniones al respecto. Todas las personas consultadas y también lo que recabamos del mercado nos dio las señales de que era necesario un tipo de apoyo que estuviera destinado a al costo de los materiales educativos, que pueden ser muy variados, desde la compra de una laptop, porque en los tiempos actuales es fundamental. Hay carreras, por ejemplo, que necesitan software especiales para poder realizar, por ejemplo, arquitectura es una, que necesitan software especiales para realizar su actividad académica. Los códigos civil, procesal, por supuesto que están accesibles en bibliotecas, pero se convierten en manuales, en textos de consulta permanente en los que un estudiante y futuro profesional los va a necesitar siempre. Odontología, ¿verdad? Hay carreras que especialmente son muy costosas. Entonces, nosotros estamos orgullosos por nuestra universidad pública, por nuestra universidad gratuita. Es una universidad que no se cobra aranceles y afirmamos y defendemos como institución eso, pero evidentemente tiene costos estudiar. Y las familias de los estudiantes y los estudiantes más vulnerables que no acceden a esos materiales de estudio, eso puede ser una barrera para el acceso a la educación. Entonces, desde esta beca es un apoyo parcial, es un apoyo muy, muy precario todavía, pero busca y va hacia ese camino, ¿no? Al fortalecer las condiciones que tienen que ver con el contar con los materiales para la formación.
Bien. Y para estas nuevas becas se asignaron, me imagino, mayores recursos. Eso fue aprobado a nivel de los organismos de conducción de la universidad. ¿Qué monto estamos hablando?
Estamos hablando de 5 millones de pesos anuales. Que para el año que viene se reajustarán y se renovarán. Este año estamos otorgando, recuerden que el reglamento se aprobó fines de junio, principios de julio se publicó en Diario Oficial, o sea que una vez que nosotros nos notificamos formalmente, estábamos recién desde agosto habilitados para ejecutar, ¿verdad?
Sí.
Mientras tanto estaba todo en proceso de decisión. Entonces, bueno, desde el primero, muchos estudiantes, desde el primero de agosto, el 31 de julio, van a recibir estas becas y luego se realizarán los procesos de renovación hacia el año que viene.
Pero al día de hoy, Gabriela, ¿el estudiante lo puede tramitar ya, desde ahora, desde hoy, por ejemplo?
Los estudiantes nosotros nos adelantamos, porque este proceso fue largo, Marcelo.
Sí.
Empezó en el 2016. Como sabemos, los procesos de decisión de la universidad no son rápidos, pueden ser efectivos, pero no son rápidos.
Claro, sí.
Entonces, nosotros ya en el llamado 2018, los estudiantes pudieron apostular a las becas nuevas, teniendo la información de que nosotros todavía no estábamos en condiciones formales de ejecutar.
Perfecto.
Eso se notificó a cada estudiante, que nosotros los postulábamos, siempre que estuviera supeditado a la aprobación tanto de presupuesto, tanto del tema económico, como a nivel formal, ¿no?
Claro.
Lo que tiene que ver con la reglamentación. O sea que nosotros tenemos a la población identificada, seleccionada, es más, muchos ahora ya la tienen otorgada.
Perfecto. Me había enterado del caso de beca guardería, que había un compañero con un niño, creo que incluso tenía problemas de salud, que recibió esta beca guardería.
Sí. Sí. Sí, estamos re contentos porque, porque además es un cambio en enfoque, ¿no? Más que yo en un momento intercambiaba contigo, Marcelo, más que una focalización de la política, es agudizar la atención a vulnerabilidades específicas, ¿no? Es una cuestión de poder ver, bueno, ¿cuáles son las barreras para el estudio? Bueno, el acceso a materiales, la georreferencialidad, ¿no? La distancia, y en lo que tiene que ver con las condiciones de vida, especialmente relacionadas a la reproducción y al cuidado doméstico, son factores que podrían eventualmente vulnerar el acceso educativo. Entonces, que no solamente con una beca económica alcanza, digamos, ¿no? Paliarlo. Entonces, bueno, es un camino. Como todo camino, queda mucho por mejorar, por enriquecer, y además esto va a tener que irse evaluando y revisando en la práctica, ¿no?
Claro,
también,
claro.
A la luz también de cómo resuena esto en la población estudiantil, porque sí, para mí eso, y todo mi equipo, es muy importante esto, ¿no? ¿Qué impacto y qué beneficios efectivos tiene la población estudiantil? Para nosotros esto, revisarlo el año que viene, va a ser muy importante.
Claro. Dos por tres, a veces, cuando en los últimos meses, participando en alguna marcha, ves que los estudiantes a veces reclamaban, digo, becas guardería. Lo he visto en algunos carteles, en algún reclamo estudiantil. Y que, bueno, que al día de hoy, si bien está comenzando, ya es un hecho.
Es un hecho, pero además es un hecho desde el 2016. O sea que nosotros venimos remando con esto hace mucho tiempo.
Claro.
Y la universidad hace mucho tiempo que, como todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos, ¿no? Pensar que hay estudiantes que por ser mamá o ser papá no puedan ir a clase o no puedan dedicar el tiempo que requieren, de por sí estamos hablando de una exclusión. Entonces, pero hasta que no se materializa esto y hasta que se trasciende el discurso y se lleva esto a una práctica institucional, es un camino largo, ¿no? Es un camino largo. Pero bueno, sí, yo creo que es un hecho ahora, pero hay que seguir profundizando.
Claro, claro.
Hay que seguir profundizando.
Muy bien. Bueno, Gabriela, gracias por la información de, bueno, este cambio de reglamento de becas y, bueno, los cambios y las novedades de este tipo de becas.
Un abrazo y a las órdenes.
Gracias.
Chau, chau.
Chau.
Bienestar Cultura.
Pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. ruido, bobo, candalera, escenario y aire. Que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo un milagro. Pero si me pongo lo hago, si tengo temas salto y si no me callo. Estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen parchadeo. Y si no mira mi tarteo, vos, niño, juzgue mal te veo.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Bueno, vamos a temas culturales. Bueno, recién estuvimos hablando de las novedades con respecto al tipo de becas. Este cambio de reglamento, bueno, son buenas noticias para la Universidad de la República. Ahora vamos a hablar de este proyecto Ajedrez UDELAR, que bueno, hace varios años que ya está implementado dentro de la Universidad de la República, que tiene su sede central en la Facultad de Artes y que en los últimos años se ha ido expandiendo a otras facultades, a otros centros en forma itinerante, a veces en forma parcial o a veces permanente. Y en este caso tenemos una novedad, porque además de artes y psicología, el proyecto Ajedrez también llegó a la Facultad de Ingeniería. Para hablar de este tema, vamos a hablar del ayudante del proyecto Ajedrez, Sofía Donati, para amplificar y extender sobre esta propuesta. Sofía, ¿andás por ahí?
Hola, buenas tardes, sí, ¿qué tal?
Bien, bien, lo más bien, Sofía. Queríamos hablar del proyecto Ajedrez UDELAR. Hace poquitos días comenzó en Facultad de Ingeniería. Queremos ver un poco cómo se había tomado por parte de la población de esta facultad, si se han acercado estudiantes o universitarios de otros lugares. ¿Cómo es esta propuesta?
La verdad que Ingeniería, por suerte, ha sido muy bien recibida. Empezamos hace 3 viernes. Y el primer día se llenó el hall de entrada, donde pusimos un tablero gigante y varias mesas para jugar. Se animaron estudiantes, profesores, incluso niños del barrio vinieron a jugar.
Sí.
Y los últimos 2 viernes, que ha sido de menos impacto en la movida, ya que no teníamos el tablero gigante, aún así hemos recibido un gran público de jóvenes y adultos mayores que se acercan a jugar, a pasar un rato. Por ahora con la intención de eso, de que sea un rato extendido donde jugamos ajedrez y estamos vinculados dentro del espacio de la Facultad de Ingeniería.
Bien, ¿van o participan los días viernes a qué hora?
Los viernes estamos desde las 6 hasta las 7:30, 8, dependiendo la gente si se queda un poco más o no.
Sí, bien. ¿Tú también estás participando de las otras 2 sedes o simplemente estás yendo a Ingeniería?
No, por ahora solamente en Ingeniería.
Sí.
Acá somos 3 talleristas, está Pablo Romero, que es docente del Instituto de Matemática.
Sí.
Está el profesor Álvaro Díaz, que es docente del Instituto de Mecánica de los Fluidos. Y estoy yo, que por ahora soy solamente estudiante. Uh-huh. Estamos los tres solamente en esta facultad por ahora, que tenemos el apoyo de Esteban Jaureguizar, que es el coordinador de ajedrez en UDELAR, que él, bueno, nos ha dado material, tanto juegos como material académico, para poder desarrollar el taller. Que por ahora estamos solamente en la etapa de difusión, de ver qué gente atraemos, cuánta gente está interesada en jugar o en aprender un poco más.
Claro.
Para poder partir de ahí, a ver si el taller implementa como una mayor formalidad en la enseñanza o en el juego del ajedrez mismo.
Claro, porque al principio puede ser alguno que se acerque simplemente a jugar una partida, a recrearse, o puede tener un nivel superior en aquella persona que en realidad quiera más competir que entretenerse, o investigar.
Claro, exactamente. Se arriman chicos y adultos que quieren simplemente pasar un rato a jugar y otros que, bueno, que quieren estar más interesados un poco más allá en el juego. A veces puede ser de mejorar el nivel que tienen, o como tú decías mismo, de encontrar un área de investigación dentro del ajedrez, como ya ha pasado en Facultad de Psicología.
Claro, claro, es verdad. Sofía, si tuvieras que mencionar algunos aspectos positivos del ajedrez desde el punto de vista de la enseñanza, o ¿qué puede repercutir en la vida diaria de una persona?
Desde el punto de vista de la enseñanza.
A ver.
Ahí me agarras un poco desprevenida y además con un poco de... Yo fui jugadora de ajedrez.
Sí.
De joven. Entonces vi cómo ese entrenamiento diario mejoraba mi concentración en el estudio,
mira.
mejoraba incluso mi imaginación. Uh-huh. Y bueno, más o menos es como todo lo que siempre se dice, que el ajedrez mejora el razonamiento, el uh-huh. razonamiento crítico. Pero nosotros en este proyecto que empezamos ahora no estamos más tan vinculados a, bueno, cómo mejora el estudio de aquellos estudiantes que se acercan al taller.
Claro.
Por ahora es generar una instancia de distensión
sí.
en un ámbito académico, uh-huh. donde sea un rato de juego y uh-huh. se pueda salir un poco de lo que es el estudio diario o continuo que tiene un estudiante en Facultad de Ingeniería.
Claro. Sofía, vos fuiste bueno, la presentación de Fiona Mutesi en la Facultad de
sí,
Psicología.
Sí, sí. Uh-huh.
Porque, bueno, la experiencia de vida de ella es, bueno, es fabulosa, ¿no?
Sí, la verdad que es tremendo, tremendo lo que su experiencia personal y la del entrenador que allí estaba y también contaba cómo era para él vincularse con la población en ese estado de vulnerabilidad y cómo a través del juego darle como una escapada de esa realidad. Desde el punto de vista de ajedrez y género, digamos, también quisiera recalcar que en nuestros proyectos de ajedrez hacemos mucho énfasis en eso, en que sean espacios integradores donde somos conscientes de que la mujer está subrepresentada, uh-huh. por lo tanto tratamos de fortalecer y fomentar que se acerquen a los espacios de juego.
Claro, claro. Bien, perfecto. Bueno, reiteramos la invitación, los días viernes, Facultad de Ingeniería, el proyecto ajedrez Budelar está ahí por la tarde. Bueno, quienes quieran un poco de pasarla bien un rato, entretenerse y practicar ajedrez, vamos arriba. Este el lugar está ahí disponible.
Bien, sí, todos los viernes estamos de 6 a 7 y media. Son todos bienvenidos a jugar un rato y si quieren venir a tomar mate también y conversar un poco de ajedrez, también son bienvenidos.
Ahí va, acercar algunos bizcochos si andan en la vuelta.
También, por supuesto.
Dale. Sofía, gracias por tu aporte.
No, por favor, gracias a ustedes.
Chao.
Chao, chao.
Tengo un trato, lo mío pa' mi saco.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Si bien es un evento que implica, bueno, un recorrido, que viene mucha gente como forma de entrenamiento, no es meramente un evento deportivo, sino que tiene otros objetivos, que justamente es correr por una causa.
Está bueno la carrera porque es lindo, se hace deporte, se convoca a que más gente siga participando de estos eventos.
Estas instancias son fundamentales para la inclusión real, o sea, porque ves, ¿no?, personas que tal vez tienen alguna discapacidad física, bueno, guiando a otra persona que tiene una discapacidad visual.
Una mirada positiva de los jóvenes. Los jóvenes hacen un deporte, los jóvenes encontrándose en un día de festejo y reivindicando sus derechos.
Para seguir luchando por los derechos de los jóvenes siempre, porque si nos quedamos quietos sabemos que siempre puede haber retroceso, entonces nunca hay que bajar los brazos.
Yo pienso que esta es una manera de salir y decir, estamos acá, escúchenlo, queremos gritar esto que está pasando.
Es mucha la cantidad de jóvenes que se han sumado y que se tienen que seguir sumando.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos escuchando recién lo que era el audio del clip de, bueno, de la 5K Inju, pero del año pasado, del 2017. Bueno, era aquella consigna, era nos mata la desigualdad de género. Era un poco el resumen de lo que había sido esa 5K que se hizo en Montevideo y en varios puntos del país. Bueno, esa 5K 2017, multitudinaria. Lo que pasa es que en realidad vamos a anunciar lo que va a ser la 5K del 15 de septiembre del año 2018. donde la consigna es nueva, ¿no? Esa nueva consigna que te invita a ponerte esta camiseta. La consigna es 836.027. Tenemos los valores contados. Ya lo habíamos hablado la semana pasada con el director del INJU, Federico Barreto, que nos hablaba de por qué, bueno, se había puesto esta consigna referido al número exacto de jóvenes que hay en este país y con el tema de algunos valores que ya no lo consideramos como tales, que están contados con los días contados que, bueno, van a terminar. Bueno, y para la 5K, que había terminado el plazo, hay una prórroga para inscribirse para, bueno, esa correcaminata para participar en alguno de los tantos puntos del país. Bueno, decimos que las inscripciones cierran el 9 de septiembre, así que todavía hay plazo para poder inscribirse y participar. Bueno, correr o simplemente caminar, bueno, para recorrer esos 5 kilómetros y sumarte a estas nuevas propuestas para, bueno, reivindicar los nuevos valores y, bueno, y que cada joven tiene su oportunidad. Volvemos con Somos Bienestar. Ya en el final vamos a hablar de la Expo Duca. Dijimos que la Expo Duca, la feria mayor del país de educación, va a llegar a Paysandú. Va a arrancar mañana, van a ser dos días, el miércoles 5 y el jueves 6 de septiembre. En el marco de esta, la cuarta Sandu Educa, se va a realizar esta Expo Duca en este departamento, donde van a participar estudiantes de todo el departamento y también de los departamentos vecinos. Bueno, Bienestar Universitario va a estar presente a través, bueno, del trabajador social Emilio Abreu, que va a estar dando una charla mañana a partir de las 10 de la mañana en el liceo número 7 de Paysandú, donde se va a realizar esta Expo Duca. Y el jueves también va a tener otra charla con estudiantes a partir de las 14 horas. Son dos días que se lleva a cabo esta Expo Duca, desde tempranito de la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Las charlas que va a dar Bienestar Universitario va a ser conjuntamente con el Fondo de Solidaridad Chamangá en la Intendencia del Departamento Sanducero. Y bueno, nos estamos despidiendo del día de hoy en este programa número 100 de Somos Bienestar. Y no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quedé tan bien escondido. Nadie sabe dónde está.
Universidad de la República.